Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Medio de comunicación, hoy hay una sobre un solape con otros actos que en alguna forma han frenado la presencia, pero ya han llegado. Ya hemos esperado unos minutos y agradecemos que hayan hecho el esfuerzo de compatibilizar el acto del Parador de Golf y el acto de aquí, de aquella Cervantes. Se trata de hablar de las propuestas de movilidad sostenible y eficiencia energética. Dos temas que son importantes para nuestro equipo y nuestro programa de gobierno, sobre los cuales hemos apostado de forma decidida en los años anteriores y queremos seguir apostando en años futuros, ¿no? He presentado el pasado miércoles el proyecto Málaga 2040, que sienta la base de un modelo nuevo de ordenación urbana para la próxima década. Se trata de extender el centro, del centro histórico, que era pues el espacio conocido de la Málaga del 19, la Málaga de principio del 20, abrir hacia la Malagueta, donde estamos, hacia el este, hacia la calle Gutenberg, como espacio, digamos, de esa nueva centralidad, y Welling, hacia la calle Princesa, por el oeste, ¿no? A través de la regeneración urbana, creando nuevas zonas verdes, la supermanzana, concepto que os sonará y que tenemos en nuestro programa para la zona de Welling. Nuevos espacios ciudadanos, peatonalizados, queremos favorecer la peatonalización, dar una preferencia peatonal. Calle Cervantes ha sido peatonalizada hace unos años. Queremos continuar en todo el barrio del Soho, donde ya tenemos una segunda fase de peatonalización de la calle Trinidad Gurún y otras del entorno. También queremos mejorar claramente la calle Victoria, que es un eje fundamental de la ampliación del centro histórico, por la parte de la Málaga del 19 también, sobre todo del 20, a través de la ampliación de acera de las zonas peatonales. Y vamos a reurbanizar las calles Martínez, Puerta del Mar, Gómez Payete, Bollerías, Panadero, unas más necesitadas que otras, todas necesitadas en definitiva, ¿no? Menciono Bollerías porque después de la actuación que estamos teniendo en Carretería Álamos, va de suyo que tiene que seguir avanzando. Obviamente la finalización de Carretería Álamos es algo que queremos hacer dentro de este año, se han iniciado durante este mandato que ahora se termina, y vamos a culminar también las obras de la Plaza de San Pedro de Alcántara, que está, como sabéis, en esa zona del eje del centro histórico, ¿no? Del perímetro del centro histórico. Se trata de reducir contaminación con muchas medidas, entre otras vamos a ampliar la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos que tenemos en las vías urbanas ya, ahora mismo hay 34, queremos duplicarlo, mediante la colaboración público-privada, lo hemos hecho ya con un concurso que ganó una firma eléctrica, me parece que fue Iberdrola, y también tenemos, van a estar en funcionamiento hasta 50 cargadores eléctricos en los aparcamientos. Se están finalizando la red municipal de aparcamiento, algunos ya están instalados, y se darán pasos para ir ampliando si es necesario, ¿no? O sea, queremos facilitar que el vehículo eléctrico esté en Málaga moviéndose, sabiendo que puede recargar en cualquier momento, ¿no? Es más, la bonificación del impuesto de circulación, que ya venimos haciendo en vehículos eléctricos, que hemos puesto hasta 5 años una reducción del 75% del impuesto de vehículos de tracción mecánica, estoy acompañado de compañeros de la candidatura y del equipo de gobierno, conocen bien este tema, lo vamos a ampliar hasta 10 años, ¿no? Mantendremos además la bonificación máxima para el resto de vehículos ecológicos durante 5 años, estoy hablando de los híbridos, por ejemplo, ¿no? Continuará la bonificación de los primeros 45 minutos de estacionamiento gratuito en aparcamientos municipales para vehículos 100% eléctricos, un tema que ya tenemos desde hace algún tiempo en marcha, ¿no? Y vamos a elevar el máximo legal, al máximo legal permitido, 50%, las bonificaciones asociadas a un plan de transporte colectivo, de manera que se reduzca a la mitad el pago del IAE a empresas que implanten esta medida. Estamos hablando de empresas que tengan que llevar trabajadores, que en vez de ir cada uno en su vehículo, vayan en un plan de transporte colectivo, por ejemplo, al parque tecnológico, donde lógicamente queremos ayudar a que haya menos problemas de movilidad y al mismo tiempo menos consecuencias de contaminación de esa movilidad en vehículo privado, cuando podemos de esta manera estimular el vehículo público, el vehículo colectivo, ¿no? La zona de bajas emisiones, que sabéis que es obligado a hacerlo por la legislación estatal, porque también Europa obliga a hacerlo, se va a implementar a principios del año 24, pero yo creo en este sentido no trasladar preocupación en absoluto, porque va a haber una ordenanza de movilidad sostenible que se va a consensuar, que va a haber participación ciudadana máxima, se va a priorizar en el área la circulación de vehículos con cualquier tipo de etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico o aquellos sin etiquetas, pero que tengan una antigüedad menor de 20 años en el caso del diésel y de 27 años en el caso de la gasolina y estén domiciliados en la ciudad. Como vemos, el margen de antigüedad del vehículo es lo suficientemente amplio como para que un porcentaje amplísimo de los vehículos puedan seguir circulando mientras se hace la adaptación, que es conveniente no dejar de pensar en ella, tanto para entrar en la zona de bajas emisiones, que va a ser de más amplitud que el centro histórico, evidentemente, coincide un poco con ese espacio que he definido de nueva centralidad, que antes he recordado, llega hasta Vialia, ¿no?, en la zona oeste, ¿no?, pero que lógicamente interesa que todo el mundo vaya adaptando sus vehículos poco a poco a estas nuevas exigencias de procurar colaborar al control del cambio climático. Vamos a apostar por el desarrollo de proyectos de fotovoltaica e hidrógeno, como el que tenemos en las nuevas cocheras de la EMT, la empresa María de Transporte, y ahí tenemos los nuevos autobuses eléctricos y hidrógeno. Queremos que al final de la vida de la corporación, que comienza después de las elecciones, la mitad de la flota de la EMT sea de vehículos eléctricos o de hidrógeno. Continuaremos otras medidas como la instalación de medidas de moderación de velocidad, como las nuevas zonas 20 y 10, después de las zonas 30. Queremos mantener las redes de ciclocarriles y el impulso de campañas de concienciación dirigidas a conductores de vehículos a motor sobre la limitación de la velocidad en estos espacios, con preferencia para bicicletas y vehículos de movilidad personal, ¿no?, para tratar de ir impulsando la movilidad sostenible al máximo. Continuaremos con la ordenación y control del estacionamiento de los vehículos de movilidad personal, que es un tema donde hay, como sabéis, bastante polémica sobre cómo hacerlos compatibles con una vida segura para los que conducen esos vehículos y también para los peatones. Y seguiremos trabajando en una concesión municipal para la prestación de este servicio, que, como sabéis, ha habido unos recursos en relación al concurso que se hizo, ¿no? Sumaremos otros proyectos para la movilidad sostenible, por ejemplo, la transformación de la MA21, carretera de Almería, vamos a decir, hacia el acceso al aeropuerto, en una vía parque urbana, con más elementos verdes, ¿no?, para favorecer además el tránsito peatonal, así como los autobuses urbanos y vehículos de movilidad sostenible. Impulsaremos la ejecución de un vial de incorporación a la MA21, la avenida de Velázquez, y desde el entorno comercial hacia la MA21, que mejorará la movilidad de la zona y del distrito de Churriana, de toda la zona de Plaza Mayor, ¿no?, refiriendo. Nuestro programa incluye también impulsar un estudio sobre las conexiones de la MA20 con la ciudad para posibles actuaciones de mejora de la conectividad, la ronda, me estoy refiriendo, la ronda oeste, ¿no?, y mejorar el acceso a la autovía A357, autovía hacia Campanilla, desde la avenida Jiménez Frau, zona del Hospital Clínico, y construir ramales directos desde y hacia esta carretera, y una zona donde la movilidad desde el Clínico hacia la autovía necesita efectivamente mejoras, que lo haremos en coordinación con la Junta de Andalucía, titular de la autovía, y con la propia universidad, son terrenos de la universidad. La carga y descarga, que es uno de los retos que tenemos en la ciudad, va a ser objeto de un plan estratégico que incluya modelos de gestión digital de la distribución urbana de mercancías y del acceso de vehículos pesados a la ciudad. Y continuaremos reordenando el espacio que hay que optimizar para las zonas de carga y descarga, ¿no?, los horarios y los espacios correspondientes, ¿no? Los intercambiadores modales, que hemos hablado de ello durante estas últimas semanas, últimos meses, en relación al eje litoral, estamos hablando del de Vialia y el de la Plaza de la Marina, se establecerá un punto de subida y bajada de viajeros para los servicios de transporte también discrecionales y turísticos. Necesitamos en la ciudad más espacio para resolver bien, y eso sería en el de la Plaza de la Marina, la zona de los autobuses discrecionales, que ahora mismo suelen aparcar, como sabéis, en la avenida Cervantes, detrás de la zona del ayuntamiento, y bueno, hay una capacidad relativamente limitada, como son subidas y bajadas rápidas, quizás con seguridad en el intercambiador de la Plaza de la Marina podamos resolver el tema, ¿no? Tenemos también que hablar de las obras de insonoración y ampliación del espacio peatonal del túnel de la Alcazaba. Ya lo hemos contado, narrado este proyecto. De los 4 carriles que hay de tráfico pasarían a 3, y el espacio liberado se convierte en una ampliación de aceras y al mismo tiempo una creación de un elemento que protege a los peatones que van por la acera del ruido ambiental que pueda hacer la calzada, ¿no? Está estudiado desde el punto de vista de la movilidad, está estudiado desde el punto de vista de la sonoridad, de los problemas de sonido, y esperamos que este proyecto, que lo tenemos ya en marcha, pueda ser realidad en no mucho tiempo, ¿no? Un sistema de control de acceso de vehículos en el Sojo, el mercado de Tarazana, va ampliando lo que es la zona del centro histórico en la línea de disminuir tráfico y reducir emisiones, parecido a lo que tenemos ahora mismo en el centro histórico, ¿no? Luego, la eficiencia energética va a estar muy presente también, que es fomentar la creación de comunidades energéticas en los barrios para nuevas ubicaciones de energía fotovoltaica en los bloques de los barrios a los cuales nos estamos refiriendo. También vamos a estudiar en nuestros propios edificios más cubiertas fotovoltaicas y avanzar en el autoconsumo de energía renovable, refiriéndome a mercados municipales, a las cubiertas de depósito de masa, donde hay superficies planas importantes, parques de bomberos, comisarías, bibliotecas, centros sociales, colegios, etc. Hemos colocado en este mandato más de una veintena de instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de edificios municipales para autoconsumo, y eso permitirá al cierre de este año alcanzar las 70 cubiertas y haber multiplicado por 5 el ahorro de dióxido de carbono que hacíamos con esta materia respecto al año 19. Toda la vida de la corporación, una multiplicación por 5. En esta apuesta por las renovables vamos a ampliar la bonificación del IBI a aquellos inmuebles en los que se instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Elevaremos la bonificación del IBI al 50% durante 5 años. Recordemos que actualmente lo tenemos al 15% durante 3 años. Por lo tanto, ahí hay un esfuerzo fiscal importante que es bueno destacar. Vamos a promover igualmente la puesta en marcha de un mapa solar municipal, que es un recurso digital a disposición de vecinos o administradores de fincas, para que sepan cuántas placas solares pueden colocar en sus viviendas y qué ahorro le generaría la factura, que es una manera muy clara de impulsar la instalación de fotovoltaica. Seguiremos estudiando ubicaciones para crear un gran parque solar para autoconsumo municipal, para lo cual se baraja fundamentalmente Parcemasa, ya tenemos cosas realizadas, y veo desde aquí a Gemma del Corral, que conoce el tema muy bien, de su etapa municipal. La saludo como delegada territorial de la Junta en Cultura, Turismo y Deporte. Y también el antiguo vertedero es uno de los espacios que estamos estudiando. En tecnología LED, queridos amigos, hemos hecho muchas cosas en estos años. LED en las lámparas que iluminan nuestras calles, con un ahorro clarísimo en el consumo eléctrico. Y vamos a seguir avanzando en la implantación de esa tecnología en el alumbrado público hasta alcanzar el 100% de las farolas. De este modo lograremos un ahorro del 40%, nosotros ya tenemos, y es una actuación además que la tenemos en licitación, por lo cual se verá en no muchos meses realizada, ¿no? Además, queremos monitorizar todas las instalaciones de alumbrado para optimizar el funcionamiento, ¿no? Y de los edificios municipales se va a sustituir la iluminación convencional por LED y continuaremos implantando sensores de control de iluminación para lograr un mayor ahorro. Centesimal es otro proyecto que se va a implantar, que hemos diseñado durante este mandato y servirá para monitorizar los niveles de contaminación, ocupación y consumo y conocimiento del Estado de más de 200 edificios de la ciudad, pero también el aeropuerto, la estación de tren, la universidad, un amplio número. Seguiremos ejecutando instalaciones de producción de energía renovable, fotovoltaica, hidráulica, cogeneración con biogás, para alcanzar un nivel de autosuficiencia energética del 30% en electricidad y calor, ¿no? Comenzaremos con la construcción de una planta fotovoltaica en Atabal para autoconsumo de la desaladora, que sabéis que tiene un gran consumo eléctrico, nos interesa tener el máximo de consumo posible, ¿no? Continuaremos con el drenaje urbano sostenible, que lo desarrollaremos más detalle en otro momento. Se trata en definitiva de aprovechar el agua de lluvia que pueda recargar el freático de la mejor manera posible y en algunos casos cuando hacemos obras hacer estanques para aguantar el agua, tanques de tormenta que se llama, para poder luego utilizarlas en baldeos o en ríos de jardines. La concienciación medioambiental va a estar muy presente en los próximos días, en los próximos años, porque queremos en definitiva que haya una, digamos, implicación de la gente en esta materia, ¿no? Cuando nuestra candidatura de la Expo del 27 es la era urbana hacia la ciudad sostenible, es evidente que nos debemos implicar intensamente en conseguir este proyecto y luego también en ahondar en la concienciación medioambiental y en la biodiversidad, por lo que continuaremos con la puesta en marcha y ampliación de programas de este tipo, reforzando la importancia de la infraestructura verde como el mejor método para luchar contra el cambio climático y el efecto de la isla de calor urbana. Reforzaremos los recursos para los programas de sensibilización y educación medioambiental, los que hacemos desde el área de educación. Para ello innovaremos y utilizaremos recursos como la realidad virtual y el metaverso. Continuaremos trabajando en campañas de sensibilización para promover el consumo de alimentos local y sostenible, para tener kilómetro cero en el transporte. También queremos evitar los plásticos de lo posible y fomentar el consumo a granel donde se pueda. Ya hemos hecho esfuerzos en esta materia, lo conoce muy bien, Isa Pérez Files, y seguiremos avanzando en ello, ¿no? Incluimos la puesta en marcha de experiencias piloto de intercambio de productos usados de particulares en espacios municipales para favorecer la reutilización y circularidad, además de potenciar y fomentar la economía circular en parques y polígonos industriales de tal modo que los residuos de uno se convierten en los recursos y materias primas de otro, y promoveremos la promoción de una ordenanza sobre el cambio climático que compile y reúna de manera transversal todas las acciones, las medidas, las políticas, los planes y actuaciones que se pueden llevar a cabo en todos los ámbitos de la actividad y competencias municipales a los cuales me he referido en gran medida, pero queremos darle forma en el marco de una ordenanza que estimule y, digamos, impulse el control del cambio climático. Y esto es un poco un resumen muy amplio, pero también era necesario desglosarlo en detalle, de estas medidas de movilidad y sostenibilidad que son uno de los ejes fundamentales de nuestro programa de gobierno de los próximos años y tenemos la confianza de los malagueños el próximo 28 de mayo. Abrimos el turno de preguntas que quieran ustedes. Muchas gracias.
Que tiene que ver con datos, en el caso del alumbrado en la vía pública que va a continuar con la modificación al incender, me gustaría saber qué porcentaje queda de alumbrado público que todavía no está cambiado a LED. Luego me gustaría que profundizase un poquito más, si tiene tiempo, en el tema de los carriles bicis, que no sé si lo ha hecho al principio, pero llegamos un poco tarde.
Sí.
Mi disculpa, vaya, adelante. Sí. Y luego ya preguntarle, ya le hago todas las preguntas, así ya vamos poniendo de manera progresiva. La generación es el debate de ayer que tuvo lugar en la televisión.
Muy bien. Pues, primer punto que me comentaba, preguntaba sobre el LED, el porcentaje que tenemos ahora mismo pendiente de hacer. Quiero recordar que estaremos en un 50%, algo más del 40%, pendiente, ¿no? Y eso es lo que nos queda por completar, ¿no? Para llegar al 100%, ¿no? Y hacer un ahorro energético importante, donde se instala el ahorro que llega a ser prácticamente el 90% de lo que era la iluminación normal, ¿no? Cuando tiene su importancia. Estamos hablando de iluminación en calle. En edificios municipales no me sé exactamente el porcentaje que tenemos, pero hay bastante ya instalado, lo queremos completar, evidentemente. Luego, sobre carriles bici, estamos, quiero recordar, en unos 68 kilómetros en la ciudad. Lo que hemos conseguido en estos años últimos ha sido en solitario. Había un plan de la luz de la bicicleta con un convenio que se firmaba. Creo que en un momento determinado, eso fue el momento que había un gobierno de coalición PSOE Izquierda Unida, y no hizo la Junta de Andalucía ninguno. Lo que se han hecho en estos años, que han sido, me parece, en torno a 15, 16 kilómetros, han sido hechos por nosotros en su totalidad. Tienen sus dificultades el tema. Somos, aquí estamos en una calle que demuestra las dificultades que tiene la instalación de un carril bici a efectos de sea compatible, ¿no?, con espacio, en este caso peatonal, pero no hay a veces en una ciudad como Málaga, que no tiene las avenidas que nos gustaría tener por la propia configuración orográfica del terreno, la cercanía de las montañas al mar, que le da un paisaje precioso, pero tiene esas limitaciones. El ubicar espacios para los carriles bici tiene su dificultad, ¿no? Pero seguiremos avanzando. Hay un programa que tiene que tener el consenso luego con los peatones, los vecinos de la zona, los usuarios de las zonas de aparcamiento que pueden verse afectados. Ahí tenemos un ejemplo, la avenida Cervantes, donde hemos estado realizando un carril bici para poder unir lo que tenemos desde la zona del Rectorado hacia el oeste, la zona de Alameda, hacia Andalucía, con el espacio del este, para poder dar respuesta a las demandas que hemos tenido desde el este hacia acá, la zona del paseo marítimo, que por cierto hay un compromiso autonómico que nos ha podido materializar, porque desde Costa no hemos encontrado la flexibilidad necesaria para poder mover ligeramente el muro de Ribera, para poder ampliar el espacio peatonal actual y de carril bici y poder situar pues una compatibilidad necesaria para que los peatones que pasean no se vean, en fin, a veces con una situación de agobio de espacio, porque el espacio que hemos dejado para el carril bici, tratando de dar seguridad a los ciclistas, pues crea ese problema. En Europa existe, perdón porque me explique esta cuestión en esos términos, aprovechando su pregunta, una cultura en materia de bicicleta que conviven con los propios coches, porque hay casi tanta o más gente circulando en bicicleta que circulando en coche. De tal manera que los coches son minoría y las bicicletas mayoría, por decirlo de una manera clara, en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, etcétera, ¿no? Y eso es una situación que algún día quizás se llegue aquí en España, pero hoy no existe todavía esa cultura, ¿no? Por tanto, yo creo que mientras tanto es necesario tener esa red de bici, sin perjuicio de que algún día se pueda llegar a ello, ¿no? En la medida en que haya cada vez más gente haciendo transporte público, habrá menos vehículo privado, será más fácil llegar a este modelo europeo al cual me estoy refiriendo. A medida que el transporte público y la bicicleta van un poco unidos en su desarrollo, porque ambos pueden sustituir el espacio que ocupa el vehículo privado y la contaminación que hace el vehículo privado. Por decirlo de una manera clara, yo no quiero demonizarlo, ni mucho menos. Tienes también una sensación de libertad el vehículo privado para el fin de semana, etcétera. Pero en el transporte de las ciudades, la movilidad sostenible, tiene que ser transporte público, evidentemente, y luego vehículos no contaminantes, claramente, como estamos diciendo, también el vehículo eléctrico, ¿no?, que estamos comentando nosotros, ¿no? Pero algún día habrá un problema de espacio del propio vehículo eléctrico dentro de las propias calles, ¿no?, cuando haya mucho. Sobre el debate de ayer, bien, creo que bien. Creo que en próximos debates tengo que ser menos educado. No que me haya mal educado, no, no es eso, sino no frenarme tanto, no interrumpir, para poder dejar claras las ideas, a efecto de que, claro, si uno está poniendo las suyas y te interrumpen, pues es más difícil poder exponerla, ¿no? Lo que importa es dejar claro que nuestras propuestas son realistas, son verdad, no hay nada falso, no hay nada que esté construido sin cimientos, sobre, digamos, la mentira, la palabra única que lo puede expresar, ¿no? Y hablando del plan de viviendas, ¿no?, en concreto, que no tiene ninguna consistencia, ¿no?, evidentemente. Y eso habrá que dejarlo absolutamente claro en próximos debates. Eso es natural, ¿no? Y por lo demás, bien, quiero decir, poder trasladar las ideas bien, aunque, insisto, cuando hay interrupciones de tres a quien está hablando, pues es más difícil de hacerlo, ¿no? Bueno, trataremos de mejorarlo en ese sentido. Yo en ese sentido creo que es mejorable en cuanto a aprovechar bien el tiempo para transmitir las ideas claras, las ideas fuertes fundamentales nuestras, y si es necesario alguna interrupción, hacerla adecuadamente, pero hacerla. Claro. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos.